Hagamos equipo. En Conexión Radio, por el reconocimiento de la mujer. Hola a todos nuestros oyentes que se conectan en una nueva emisión de Conexión Radio. Empiezo por saludar a mi mesa de trabajo. Milena, ¿cómo estás?
Hola Karen y hola Diana, ¿cómo están? Hoy les traigo una recomendación para que ocupen su tiempo libre el fin de semana.
Diana, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Hola Karen, hola Milena y una gran bienvenida a todos nuestros oyentes. Pues para el día de hoy tengo una super película que es recomendadísima para la siguiente semana.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, como lo prometido es deuda, hoy hablaremos de una religiosa mexicana de la Orden de San Jerónimo y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, quiero arrancar el tema del día hablándoles un poquito como quién era ella, cómo vivió sus primeros años, para que ustedes como que se ubiquen un poco sobre quién vamos a hablar. Bueno, sabemos que no existen dudas sobre que Sor Juana Inés de la Cruz ha sido durante la mencionada época virreinal la literata más destacada y trascendental del siglo XVII. Nacida un 12 de noviembre del año 1651 en Neplanta o San Miguel de Neplanta, una población mexicana situada en el municipio de Tepetzlipa, disculpen mi, no sé, mexicano, Juana no tardaría en demostrar su singular talento en lo que respecta a la escritura y la comunicación. Con tan solo 3 años, Juana sorprendería a su entorno aprendiendo a leer y escribir, y unos años más tarde, a los 8, volvería a causar admiración tras la escritura de su primera loa o composición breve en verso, producto del subgénero dramático o teatral.
Sí, Karen, y es que de por sí tenemos en cuenta que hablamos de la que quizás sea la primera feminista de América, quien a través de su obra pues defendió la paridad de los sexos y en cuanto a los derechos de la educación de la mujer. Ella partió de la posibilidad de ser mujer y intelectual al tiempo.
Sí, Diana, continuando un poco con la historia de Sor Juana, y como dices, ella puede ser considerada la primera feminista de América. En el año 1664, ella ingresó a ser dama de compañía de la virreina de ese entonces, que era la señora Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que fue quien inicialmente le dedicó varios de sus sonetos y poemas con un seudónimo conocido como Laura.
Sí, chicas, bueno, Sor Juana fue muy influenciada por el arte barroco de la época del siglo XVII. Fue una de las figuras literarias más controversiales de Hispanoamérica, por sobrepasar los límites sociales que en el tiempo pues eran bastante, bastante estrictos. Sor Juana Inés escribió bastantes poemas en los que evidenciaba el uso del arte barroco, los que estaban evidenciados en los adjetivos, en las metáforas exageradas, en el ingenioso juego conceptual, erótico y lingüístico. Muchas de sus obras también se caracterizaron por tener el lado teológico, tanto en el teatro religioso como se evidenciaba en los autos sacramentales. Los temas predilectos de sus escritos estaban relacionados con el feminismo y la liberación de la mujer, los cuales eran considerados insólitos para la estricta moral religiosa de la época, tanto que llegó a ser considerada lesbiana, aunque en algunos escritos dicen que aseguraban o afirman que ella era lesbiana.
Sí, realmente quisiera contarle a nuestros oyentes que nos quedó un poco como la duda al realizar nuestra investigación de si realmente ella era lesbiana y como tal en estos poemas o loas que hacía a Laura le estaba profesando su amor, o simplemente es como depende de la interpretación que se le dé. Bueno, vale la pena recordar que ella decidió meterse como a un convento a optar por la vida religiosa porque era como la única manera que en esa época podía continuar con sus estudios y cultivar como su intelecto. Ella no veía como en casarse y demás como una oportunidad, eso no era lo que quería definitivamente. Por eso pienso yo que se le consideraba una feminista o pues una de las personas que dio inicio al tema del feminismo.
Sí, claro, Karen, y es que Sor Juana fue una transgresora para su época. Pues sí, definitivamente ella tenía dos opciones y era casarse o ser monja, y en ese caso escogió ser monja. Se dice que también por consejo de su confesor, pues él le decía que por ese medio podía seguirse formando. De por sí ella siempre habló de que la educación era como la mayor rebelión, la mayor rebeldía que ella podía tener. Dentro de toda su obra habla de la importancia de la mujer educándose. De hecho, se dice que ella educaba a sus alumnos, a los que les enseñaba canto, pero también les intentaba infundir eso, infundir el deseo de la educación. Ella se dice que es la primera feminista de América porque dentro de sus obras incluyó como frases o versos en los que lucha contra prejuicios y dificultades derivados de los conceptos machistas que eran vigentes en esa época. A lo que cabe señalar que ella libró su propia lucha feminista, como lo hemos dicho, porque pues el ideal de en ese entonces era que la mujer tenía que casarse y tener hijos. Con respecto a la parte de si era lesbiana, yo creo que lo bello de la poesía es que queda como abierto a la interpretación.
Sí, es verdad.
Y lo bello de su obra es esa, que independientemente de si se puede interpretar como una alegoría a una mujer o al amor por una mujer, se puede interpretar también como una rebelión y como muestra de la gran rebeldía de Sor Juana.
Sí, claro, porque lo que tú dices ya no es cierto, queda la interrogante, sigue quedando la interrogante, porque además en lo que investigamos dice que varios de los poemas o muchos de sus poemas eran escritos por encargo, entonces a ciencia cierta nunca se supo si estaban dedicados estrictamente a alguna persona en especial.
Mira que referente a lo del encargo precisamente, hay una obra muy famosa que es la carta antenagórica, que es la que ella escribe como haciendo una especie de burla al rey que estaba en ese momento. Y es por un encargo de uno de los, ¿cómo se diría? De uno de los superiores del convento, pues no es el ente superior. Pero pues ella se deja convencer por él para escribirla, él le asegura que no la va a publicar, termina publicándola y eso marca el fin de su literatura, de hecho.
Sí, bueno, Sor Juana también se destacó en tres géneros literarios que fue la poesía, el teatro y la prosa. Su poesía lírica se conocen cerca de 200 piezas, las cuales están clasificadas en rimas, por la rima y por la métrica. Conocemos sonetos, romances, décimas, redondillas, villancicos, líricas, obras teatrales y pues como lo decía anteriormente, gran parte de sus versos fueron dedicados al tema amoroso, a lo que ella siempre afirmó que fueron por encargo.
Bueno, quisiera compartirles un pequeño fragmento porque pues cabe resaltar que estos poemas o la poesía de la época del barroco era demasiado extensa. Y les voy a leer un poquito de Hombres Necios, que es uno de los más famosos. Argulla de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue livianidad lo que hizo la indulgencia. Bueno, como Milena decía, estos poemas, que supuestamente porque pues no se puede dar nada por sentado, ni siquiera la fecha de nacimiento de ella, no es algo que se tenga registro como tal histórico, eran mandados a hacer encargo, pero en muchos encontramos como esta temática hacia los hombres, de ciertas críticas, hacia conductas que eran pues muy de la época, muy machistas, por así decirlo. ¿Ustedes tienen algún poema, algún fragmento, algo que quieran compartir?
De hecho, yo traía un audio que quería compartir con ustedes de uno de sus poemas románticos.
Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho si sé qué para olvidarte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte aunque la otra mitad se incline a amarte. Si ello es fuerza querernos, haya modo, que es morir el estar siempre riñendo. No se hable más en celo y en sospecha, y quien da la mitad no quiera el todo. Y cuando me la estás allá haciendo, sabe que estoy haciendo la deshecha.
Bueno, y pues yo les quiero compartir un datico curioso respecto a lo que estamos hablando, de que ella siempre afirmó que los poemas eran por encargo. Resulta que una vez se lanzó esta carta antenagórica de la que les hablaba ahorita, hubo una respuesta por parte de los, como del clero, pero de la parte más alta. Y es que hay una carta que se llama Carta de Sor Juana de Filotea, en donde le reclama y la señala de hereje. Entonces ella va a ser condenada prácticamente a ser quemada en la hoguera. Ante esto, ella empieza a hacer como actos de contrición y cosas así. Escribe una carta, que es la respuesta, así se llama, a la carta de Sor Juana de Filotea. A partir de esto, ella empieza a asumir que no era decisión propia la de escribir. Entonces existe como el mito de que ella lo dijo solamente como para salvar su vida en ese momento, porque pues se sabe que ella murió, fue por a cuenta de la peste, ya que al final de sus días, como nos contaba ahorita Milena, extra micrófonos, ella se dedicó a las obras propias de ser monja, se dedicó a cuidar enfermos y esto la contagió.
Sí, Diana, y aparte pues, de una de las cosas que pasó como al final de la vida de ella, es que fue obligada como a deshacerse de todos sus escritos, de toda su biblioteca, y pues es algo que pesa mucho, ¿sí? Porque de algún modo era como todo su amor por lo intelectual, lo que había hecho durante toda su vida, y que ya al final pues la hayan obligado, o sea, me parece algo como muy, muy fuerte, y aparte pues de las cosas que seguramente se habrán perdido y de las que no había copia, pues es como una parte de la historia que quedó ahí. Bueno, Diana, y a esta hora, ¿qué nos traes para el día de hoy en cuanto a música? ¿Con qué nos vas a acompañar?
Claro, en esta onda de rebelión les traje al señor Ozzy Osbourne con su Dreamer. Esta es una crítica social en la que Ozzy plantea que es un soñador al manifestarse en pos de dejarle un mundo mejor a las generaciones siguientes. Hablamos del tercer sencillo del álbum Ozzy Osbourne Down to Earth, que fue lanzado en octubre del 2001. Como dato curioso, les cuento que Ozzy se refiere a esta canción como su Imagine, haciendo alusión a la canción de John Lennon.
Gracias, Diana, por esta hermosa melodía. Definitivamente que alegra un poco el día de hoy.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, y como ya todos lo saben, nuestro tema del día es Sor Juana, así que les traigo cinco datos curiosos sobre la vida de esta poetisa. Bueno, su nombre completo fue Juana Inés María del Carmen Martínez de Zaragoza, Gaxiola de Asbaje y Ramírez de Santillana o de Nú. Se le apoda la décima musa y el Fénix de América. Tras la muerte de su abuelo en 1956, fue enviada por orden de su madre a la Ciudad de México, donde vivió con su hermana María Ramírez. Allí estudió latín bajo la instrucción de Martín de Olivas, quien quedó sorprendido cuando descubrió que la joven estudiante logró dominar la lengua en solo 20 lecciones. Con 7 años pidió ser enviada a la universidad a estudiar disfrazada de hombre, ya que las mujeres no tenían permitido asistir. A los 15 años de edad fue puesta a prueba su inteligencia en un examen ante 40 doctores en teología, filosofía y humanidades, saliendo victoriosa en la corte del virrey Sebastián de Toledo. Tuvo que ser protegida por la reina Marquesa de la Laguna para seguir con su obra. De hecho, fue una virreina la primera persona en publicar sus poemas. Poco antes de su muerte, a los 43 años de edad, a causa del tifus, el 7 de abril de 1695, fue obligada a deshacerse de su biblioteca personal y de su colección de instrumentos musicales y científicos.
Muy interesante, Karen, y yo a eso agregaría que la biblioteca de Sor Juana se dice que contaba con más de 300 tomos y por eso pues era la biblioteca más grande de América.
Claro que sí, Diana. Bueno, y a esta hora nuevamente tú eres la encargada de armonizar el día de hoy. ¿Qué nos traes?
Pero claro que sí. Luego con El tuerto y los ciegos de Sui Generis. Rebelarse contra lo que nos dogmatiza es lo que nos proponen los señores Nito Mestre y Charlie García, miembros fundadores de aquella agrupación épica argentina, quienes confabulándose con la mitología griega y la trágica historia de Casandra, nos hablan de lo peligrosa que es la ceguera moral.
Y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Casandra, bienvenida al sol. Bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Casandra. Digo bien, 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 la pude ver.
Este sencillo, El tuerto y los ciegos, se incluyó en el álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones y es el tercer álbum de estudio de Sui Generis. Fue lanzado el 16 de diciembre
de 1974. Bueno, cabe notar que esta canción es una alegoría al mito de Casandra. Entonces, habla sobre religión, ¿no, Diana?
Llegan las recomendaciones.
Desde luego, chicas, la recomendación para el día de hoy es visitar el municipio de Nimaima, Cundinamarca. Este municipio, ubicado a 75 kilómetros de Bogotá, saliendo por la calle 80, es un paraje bellísimo en donde podremos encontrar diferentes actividades, especialmente para practicar deportes de aventura. Allí encontraremos la cascada Barandillas con una altura aproximada de 70 metros donde se desarrollan caminatas ecológicas en medio del cauce del río, por lo cual vale la pena mojarse los zapatos, atravesar los troncos, perder la cordura y llegar a la cascada que invita a bañarse. Allí también encontraremos el río Negro, perfecto para el canotaje y hacer kayak por sus rápidos. También es ideal para los bañistas o para los que prefieren acampar y dormirse escuchando el estrépito del agua contra las piedras.
Gracias, Milena. La recomendación que nos traes el día de hoy me da la curiosidad de averiguar cuánto vale, cómo ir, cómo llegar.
Tú puedes hacer el viaje de manera individual o puedes ubicar grupos. En el municipio hay unos grupos donde se generan esas caminatas y esas hay actividades de kayak y esas cosas. Es demasiado cerca, es a 1 hora y media de Bogotá y el paisaje es realmente muy bello.
Gracias.
Solo para cinéfilos.
Bueno, y para nuestros cinéfilos de hoy les traigo El Discípulo. Les cuento que va a ser estrenada el día 31 de agosto y les hablo de un adolescente en medio de una crisis espiritual, convencido de que el mundo está perdido ante el mal. Comienza a cuestionar la moral y las creencias de los adultos que lo rodean. Cuando las escrituras se convierten en su única guía, su madre, profesores y compañeros se encuentran ante una situación que no pueden entender. ¿Pueden las niñas usar bikini? ¿Debería enseñarse la teoría de la evolución? ¿Es correcto enseñar educación sexual? Son algunas de las preguntas que se hace, y solo Elena, su maestra de biología, logrará enfrentarlo ante sus mismos términos. Una película de selección oficial del Festival de Cannes.
Música de capo, top de la semana.
Bienvenidos una vez más a nuestro top musical. Para el día de hoy les traigo varias propuestas musicales del mundo del neo soul, del pop, electrónica y del hip hop.
En la 5.
En esta posición se encuentra Rod Bond, una canción grabada por el cantante estadounidense Donald Glover, más conocido como Charles Gambino, actor, guionista, comediante y músico. Este tema es evocador, tiene excelentes cursos instrumentales, una melodía pegajosa y su letra es muy fácil de cantar. Hace parte del álbum Away from Love, lanzado en el año 2016, que fue catalogado como uno de los mejores discos de Neo Soul. En esta posición se encuentra Bowlier, una canción de la actriz y cantante Selena Gomez. El tema habla sobre el dolor de una separación, un sentimiento bastante intenso, pero en el video musical se transmite la verdadera esencia de la cantante, interpretando a una estudiante de secundaria tímida que termina interconectada de manera inesperada con otros personajes. Ya estamos en una tendencia de solo videos calientes, por así decirlo, pero ella presenta una propuesta totalmente diferente. Billboard la catalogó como este single como la 10ª mejor canción del primer semestre del año 2017.
En la 3.
En esta posición se encuentra Location del cantante Khalid, un joven de 18 años que ha cautivado al público con una voz profunda y suave con un toque de soul. Uno de los artistas más interesantes de R&B del año, un género con bases de jazz que es un poco movido, con ritmos urbanos y bastante insistente. Location es el primer sencillo del artista profesionalmente producido, ya que sus canciones en general tratan de viajes, distintas perspectivas y nuevos inicios donde las melodías son retro, pero con textos muy modernos. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. En esta posición se encuentra Unforgettable, un tema del rapero americano French Montana con la colaboración de Soulie. Este tema hace parte del álbum Jungle Rules y ha sido catalogado como la última sensación del hip hop y el trap internacional de este año.
En la 1.
Y
Y el ganador de esta semana se titula Symphony, de la banda británica de música electrónica Cloyd Bundy e interpretada por la cantante y compositora sueca Sara Larsson. Una canción cuyo estribillo es casi ya un himno porque en el video musical nos presenta una hermosa pero trágica historia de amor entre dos chicos, mientras la artista sueca interpreta el tema acompañada de una gran orquesta dirigida por uno de los protagonistas. Les recomiendo ver el video, ya que es un clip muy bien trabajado y con una historia de amor homosexual entre dos personas afro que rompe los clips a los que estamos acostumbrados en los videos musicales. To your heartbeat, and when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, volvemos con nuestro tema del día, que es la época de Sor Juana. Estefanía, ¿tú nos quieres decir algo respecto a qué te pareció, digamos, el tema del día?
Bueno, realmente Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras más controversiales de la literatura hispanoamericana, pues ya que sobrepasó los límites sociales de su tiempo y se convirtió en un símbolo de inteligencia, de osadía, de creatividad. En definitiva, fue una mujer que muy atrevida, que quería cambiar el sistema evaluativo de las mujeres de su tiempo e intentó hacerlo de una manera intelectual en el marco de la tradición literatura barroca. Pues digamos, ella escribió varios poemas muy muy intensos y pues quiero resaltar específicamente tres. El primero se titula La Glosa, donde se despliega una visión convencional de la mujer, su belleza, la juventud y gentileza, pero también la fugacidad de la vida y todas las cosas mundanas. Otro poema también muy conocido de ella se titula La Seguidilla, donde la poeta también retrata a la mujer comparando sus virtudes con la de personajes históricos masculinos gloriosos y heroicos, donde se destaca no solamente así la belleza de la mujer, sino también las características personales a través de las virtudes de esos personajes históricos. Y otro poema que también me encantó fue La Endecha Real, el cual ofrece una visión muy particular de la mujer que se diferencia de los textos anteriores de los que ya había recomendado, porque es una obra dedicada a las virreinas donde se planteaban como damas de belleza y nobleza inalcanzables. Hay que destacar pues que Sor Juana necesitaba pues un apoyo en el poder y lo encontró en la amistad con estas dos virreinas. Una era Doña Leonor Carreto y la otra era Doña María Luisa. Entonces obviamente Sor Juana no podía igualarse con las virreinas aunque fueran amigas. Y por eso la poeta mexicana utilizó un recurso denominado como la falsa modestia en sus poemas pues para ocultar alguna de sus intenciones.
Sí, Estefanía, lo que mencionas es muy interesante y pues es que definitivamente uno no se imaginaría que la vida de una monja puede ser tan como con tantos matices, con tantas cosas, con tantas virtudes, y pues es que esta mujer vivió muchísimas cosas y como tú lo mencionabas también, marcó un hito de la literatura latinoamericana. O sea, ya definitivamente fue como hay un antes y un después, por eso decidí dedicarle este programa específicamente a lo que ella hizo y lo que ella logró mediante sus escritos.
Sí, claro, Karen, y es que Sor Juana marcó un hito en la literatura y en la mujer como tal, porque de por sí atreverse a escribir siendo mujer y siendo monja fue algo bastante transgresor para la época. Yo quiero recomendarles una película que habla de la vida de Sor Juana. Se llama Yo, la peor de todas. Se supone que así firmó ella la carta con la que renunciaba a sus escritos y a todos sus libros. Es muy buena, es muy chévere, de verdad.
Bueno, hay que verla para conocer un poquito más de la vida de Sor Juana.
Sí, definitivamente después de este programa uno queda como con muchas curiosidades, ¿no? Con muchas dudas respecto a ella, a su vida personal, como a sus relaciones y todo eso, pero pues al fin y al cabo lo único que importa es como el legado que en su tiempo dejó y lo que ella hizo, que realmente fue algo muy valeroso y muy valiente para su época.
Y su pasión por la educación sobre todo, porque Sor Juana dentro de su bandera feminista, lo que más recalca es la educación para la mujer. Se me hace.
ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Conexión Radio. Diana.
Bueno, pues para despedirnos yo quiero dejarlos con un verso que me encanta de Sor Juana, porque soy fanática de Sor Juana.
Sí, lo notamos.
Dice algo así: mundo, ¿en qué te ofendo? Cuando solo quiero poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas.
Para pensar.
Bueno, chicas, los esperamos a todos en la próxima emisión. Esperamos traerles recomendaciones que les gusten muchísimo y esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy.
Estefanía.
Claro que sí, gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos una vez más. Esta temporada obviamente venimos recargados de temas mucho más interesantes, con nuevas propuestas musicales y nuevas secciones.
Esto fue Conexión Radio.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
No te pierdas Tribuna Deportiva, un programa para todos los amantes del deporte, desde la Dirección de Bienestar Universitario. Escúchanos en Uniminuto Radio UVD. Nos vemos desde la tribuna.